Pues muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Hacemos radio en directo y hasta las 6 de la mañana hay que poner un montón de calles todavía. Ya sabes que en este programa nosotros le hacemos la cobra a la política y a las historias que no nos aportan nada, y nos damos cuenta que ocurren cosas maravillosas en cualquier parte del mundo, y aquí te las contamos para demostrarte que a pesar de todo, pues la vida mola un montón. Es verdad que la historia que te voy a contar ahora quizá tiene otro contenido, pero es importante puesto que va de alguien que queríamos y que queremos un montón. El pasado 10 de febrero, creo que fue un mes antes de que todas las noticias quedaran eclipsadas por la pandemia mundial, el periodismo se vestía de luto para despedir a David Gistau. El columnista y colaborador de esta casa fallecía a los 49 años tras sufrir un accidente que le tuvo más de 2 meses hospitalizado. Claro, su desaparición cayó como un mazazo en la profesión, pero siempre se va a mantener vivo en el recuerdo. De hecho, desde ayer, una biblioteca de Madrid lleva su nombre para que nunca se olvide, pues diría yo que a uno de los grandes cronistas que se ha dado en España. El centro, que está ubicado en el barrio de Salamanca, cuenta desde ya con un tablero lleno de textos laudatorios, y el alcalde de la capital ha confirmado que pronto tendrá un rincón para acercarse a la obra de Gistau. Lo cierto es que no se podría haber rendido mejor homenaje al columnista que dando su nombre a una biblioteca. No solamente David era escritor, David era también un lector empedernido. Nos cuentan que tenía tan controlada la biblioteca de su casa que detectaba cualquier mínimo cambio que le hicieran en las estanterías. David era un tío inteligente, mordaz. Gistau es verdad que destacó siempre por la ironía con la que era capaz de analizar la actualidad. Nosotros, te lo puedo asegurar, seguimos extrañándolo muchísimo, pero los que le apreciábamos, nos queda el consuelo de este reconocimiento.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, que todavía nos quedan un montón de calles por poner. Si no las ponemos, el día no arranca, y tenemos la responsabilidad, como ponedores que somos, de cada uno aportar para que esto funcione como tiene que funcionar. Que sepas que en unos minutos vamos a hablar de cómo se puede utilizar la red para hacer negocio, pero respetando unos ciertos valores. Los valores son muy importantes. Estamos acostumbrados a pensar que en la economía todo vale, y más cuando el mercado está en internet. Bueno, pues vamos a hablar con Pablo Herreros. Ya sabes que Pablo es un mentor y un experto en marketing y comunicación, y es un crack. Bueno, es periodista que además está buscando, a través de su análisis, pues el que podamos entender los nuevos valores de la era digital. Y su último análisis lo ha plasmado en un libro cuyo título dice mucho: Sé transparente y te lloverán clientes. A ver qué nos cuenta. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué nos queda?
Bueno, pues hay que reconocer que, hablando de lo de internet, en ocasiones parece que estamos en un mundo sin ley, pero no es así, y seguro que Pablo Herreros nos lo va a explicar. Además, en esta hora vamos a seguir leyendo los mensajes que nos están dejando los ponedores, y disfrutaremos, como siempre, de buena música, hasta llegar al colofón final, que es cuando le das la del pulpo a Carlos Herrera.
Perfecto, y hay un montón de ponedores que nos mandan notas de voz a nuestro 662-942-605. Los ponedores siempre tienen cosas muy interesantes que contar.
Muy buenos días, un saludo muy especial. Soy conductor de tráiler y voy hacia Asturias, a Lugo de Llanera. Los escucho siempre. Hasta luego.
Buenas noches, Pulpo y compañía. Soy David.
Hola, David.
Rubén se ha afincado en Córdoba. Nada, hola. Quiero mandar un saludo a todos los compañeros que trabajan conmigo de noche. Como tú dices, a todos aquellos que tienen la placa blanca. Sí. Y nada, que soy ponedor.
Perfecto.
Buenas noches, equipo. Muchas Buenas noches, gracias. Ponedores, Pulpo, Bea, Álvaro. Un saludo a todos desde Almagro, que soy vigilante de seguridad. Me llamo Francisco.
Qué bonito.
Y soy ponedor.
Perfecto.
Buenos días,
Francisco.
Pulpo.
Hola.
Soy Pepe, de aquí de la mina del Río Tinto.
Hola,
ya
Pepe.
Ya empezamos el turno de noche, que son estas 2 semanitas. Sí. Somos ya ponedores el 80 o el 90% de aquí de la mina.
Qué bueno, qué bueno. Qué cantidad de gente nos escucha y os molestáis en mandarnos una nota de voz, cosa que yo agradezco y mucho. Ya sabes que siempre te pido que nos digas tu nombre, desde dónde nos escuchas, y que cierres diciéndonos eso de soy ponedor, y que ya luego nos cuentes lo que quieras. Me encanta escucharte. 662-942-605. Si me estás escuchando ahora, es porque eres ponedor que está pendiente del tiempo, sobre todo, que tenemos para la jornada de hoy. Vamos a ver, Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Esta semana el tiempo vendrá marcado por una borrasca que ya ha sido bautizada con el nombre de Bárbara. Nos afectarán varios frentes asociados a ella que traerán lluvia y viento intenso. Un frente precisamente vinculado a esta borrasca cruzará desde el oeste peninsular hoy martes, dando lugar a precipitaciones intensas, por las cuales ya tenemos avisos amarillos activos en zonas de León, noroeste de Zamora, Salamanca, Ávila o Huelva, donde se pueden acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, o en el norte de Cáceres y Sistema Central, donde las cantidades pueden ser aún mayores y llegar a los 70 litros por metro cuadrado en 12 horas. De hecho, pueden ir acompañadas de fuertes tormentas y ser muy persistentes. En Canarias esperamos cielos nubosos en las islas occidentales, con lluvias, por ejemplo, en la isla de La Palma. Al final del día podemos tener también algo de calima en Melilla. En cuanto a las temperaturas, debido al intenso viento de sur que va a arrastrar aire húmedo subtropical, subirán salvo en el oeste de la península. Esperamos 29 grados en Badajoz, 22 en Barcelona, 30 en Granada, 23 en Ourense, 22 en Pamplona, 25 en Zaragoza y 24 en Madrid. El viento además soplará con mucha intensidad y se esperan rachas de al menos 80 kilómetros por hora en toda la mitad oeste, sistema central, norte de Madrid, sistema ibérico, Pirineos y norte de Castilla y León.
Pues muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. Yo quiero dar las gracias a Carmen Luz Navarro, a Luis Benito, a Luis Miguel Casarrubios, Ivancho Muñoz, Adela Delgado, Mar Ibáñez, Eduardo Gómez Delgado, David Mota García, Adrián Peña, Silvia Roda, Petrusca García Soto y José Manuel Martín Vega. Ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, lo que significa que ya somos en esta página 55.211 ponedores. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí en COPE.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. La verdad que uno se asoma a la cantidad de gente que nos sigue por cada 20 minutos y es increíble. María Dolores CC, Ana Castro, Miguel Miranda, Bartolo Caníbal Salvaje, Boris Flores, Mari Carvajal y Rosalía Caimilla. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda, si tú me sigues ahora, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida a esta comunidad de ponedores, la gente que más madruga en España y que, bueno, pues hace posible que España no deje de producir ni siquiera en algún momento de la madrugada. Bueno, ponedores, os voy a contar algo porque si hay algo que hemos echado de menos a todos los niveles y en todos los aspectos durante esta pandemia, bueno, pues yo creo que es el tener un objetivo, vivir un liderazgo firme, alguien que esté mandando como Dios manda. Yo creo que ser una persona con conocimientos y saber emplear estos para el beneficio de la sociedad es un perfil cada vez más admirado. Por eso hoy vamos a hablar con Pablo Herreros. Pablo es mentor y experto en marketing y comunicación. También es periodista que además está buscando a través de su análisis, bueno, pues hacer que entendamos los nuevos valores de la era digital. Y es que hasta en el mundo sin ley, que parece muchas veces todo lo que está relacionado con la red, también con la tecnología, existen conceptos que están relacionados con la ética y con la transparencia, y él es uno de los encargados en mostrarlo. Hay medios que consideran a Pablo Herreros uno de los 25 españoles más poderosos de Internet. Ahí lo dejo. Acaba de publicar Sé Transparente y te lloverán clientes. Pablo Herreros, estás madrugando, buenos días.
Pulpo, vaya horas tenéis, macho, buenos días, esto no hay que lo aguante.
Vamos a ver, las calles hay que ponerlas, si no ponemos las calles España no arranca a las 6 con Herrera.
Ya, hombre, ya, pero es que esto es un sin vivir. Bueno, vamos al lío que ya estoy con la pila puesta.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo está tu disco duro ahora, a esta hora? ¿Le ha dado tiempo a resetearse?
A tope, te advierto que no me levanto mucho más tarde, me levanto todos los días a las 6:30, medito, ajá, hago deporte y tal, o sea que también suelo madrugar, no tanto como los ponedores que nos siguen, pero sí, sí, yo soy más bien madrugador.
¡Qué grande! Pues venga, Pablo, vamos al lío. ¿Tú de verdad crees que puede haber valores éticos y solidarios en un mundo como es Internet, en el que parece que esto es un sálvese quien pueda, un mundo un tanto oscuro?
Uf, que sí los hay, por supuesto que los hay. Tanto es así que, mira, venimos de una época en la que nos han engañado tanto instituciones, marcas, políticos, no todos, por supuesto, pero ha habido una falta de valores tan grande que la gente se ha hecho experta en detectar el engaño. Y, bueno, el ser humano lo es desde el inicio, ¿no? Desde el principio de los tiempos. Entonces, bueno, en Internet, más que en ningún otro sitio, se exige transparencia y no te comes un colín si engañas. O sea, esa es un poco la principal clave, ¿no? Uh-huh.
Pablo, ¿tú qué valores crees que son los que ha de tener presente una empresa que quiere ser respetada en la red?
Mira, en la red lo que tienes que hacer es cumplir la palabra dada y además darle al cliente más de lo que espera. O sea, siempre hacer una promesa y no solo cumplirla en entregarla a tiempo, sino que además siempre dar más de lo que el cliente había esperado y reservarte un efecto wow, ¿no? El diseñar tu producto con algo que el cliente no sepa, pero tú sí has considerado tus costes y el cliente no lo sabe, pero tú ya cuando le haces llegar eso, pues le haces llegar, pues, yo qué sé, un regalito, una muestra, un no sé qué, un algo más.
Sí, un detalle.
Poniéndome en producto, ¿no? O en servicio igual. O sea, cuando das un servicio, al final siempre tienes la oportunidad de decirle, pues mira, esto no estaba incluido, pero aquí lo tienes, ¿no? El trozo más de servicio que te doy que tú no esperabas. Es un poco la... jugar con la psicología a favor del cliente, ¿no? Siempre no engañando, sino al contrario, a favor del cliente.
Y agradeciéndole y haciéndose que se sienta bien y que estás pendiente de ellos. Es bonito lo que cuentas, ¿eh? Yo creo además que esto, Pablo, estará generando ahora mismo, diciendo, ¿lo estoy soñando o no? Habrá ponedores que estarán diciendo, a mí esta voz me está sonando. Hay que decirle a los ponedores que tú eres uno de los colaboradores habituales de Cristina López Slichting en Slichting Trivadivarius, la tertulia de chicos de fin de semana, y que además sí. Destacas en tu libro lo importante que es el marketing de influencia. Habrá gente que te entienda y habrá gente que no. Cuéntanos qué es esto del marketing de influencia y hazle un recordatorio a Cristina López Blitzlis.
Sí, hombre, por supuesto. Yo el apellido de Cristina lo digo muy bien, mejor que tú. Mira, Cristina López, ¿ves?
Muy bien, super. Claro.
Lo he clavado. Oye, pues mira, la historia es, los ponedores que tienen negocios muy tangibles, o sea, un señor o una señora, un chico o una chica que tienen un negocio, pues como una carnicería, como un dibujante, como un cualquier negocio que al final haces cosas de verdad, haces sí. cosas para otros, para mejorar la vida de los demás, tienes en el marketing de influencia una herramienta poderosísima. ¿A qué me refiero? Me refiero a algo tan antiguo como el boca a oreja o el boca a boca, pero 2.0, o sea, explotándolo las recomendaciones masivas de forma digital. ¿Cómo se hace esto? A través de localizar influyentes que sean ideales para ti. No hablamos de una supermodelo, ni de un gran futbolista, ni de nada, porque los pequeños empresarios no nos podemos permitir eso. Lo que sí nos podemos permitir, y más ahora en esta era, a ver, hay un contexto que es muy importante destacar. La publicidad está subiendo por las nubes. Por supuesto, merece la pena, por ejemplo, publicidad como en radio. ¿Por qué? Porque la radio es un medio cercanísimo. Hacer publicidad en radio, bueno, pues es ganador.
Y es muy creíble, además, es muy creíble la radio.
Mucho, mucho, porque da la calidez. Pero, por ejemplo, si vas a hacer publicidad en redes sociales, está subiendo por las nubes. Y luego, si no tienes un negocio que te permita hacer publicidad o sientes ahora mismo vértigo porque dices, oye, voy a hacer publicidad y a ver si vendo con el contexto tal como está, lo que te planteas es más visibilidad. Entonces, las redes sociales han hecho que la visibilidad esté cada día más difícil. ¿Por qué? Porque precisamente lo están exprimiendo para que no te vea nadie y tú tengas que pagar por esa visibilidad. Entonces, en este contexto, contar con influyentes que sean adecuados para ti es ganador. Y hay dos maneras de hacerlo. Una, pagándoles. O sea, no hablamos, como te decían, de contratar a Alejandro Sanz, sino de que si tú eres un negocio de, yo qué sé, pues no sé de qué decirte, ¿no? De una tienda online de ropa, pues sí, ahí puedes contratar a una influencer o a un influencer guapo y tal y cual, pero si son otro tipo de negocios, imagínate que vendes algo de comida saludable, de nutrición saludable. Bien, pues en ese caso, ¿quién mejor que un nutricionista para recomendar tus productos? No hace falta que tenga 300.000 seguidores, puede tener 10.000, pero esos 10.000 le siguen porque confían en el criterio de esa persona en el tema de nutrición. Por supuesto, el nutricionista no puede recomendar pelotas de tenis.
Claro,
igual que Rafa Nadal.
Uno en su sector, efectivamente.
Exacto, a mí Rafa Nadal, que me recomiende un banco o que me recomiende una aplicación de móvil, pues la verdad me da un poco igual, porque no es nadie para recomendarme. Claro, si Rafa Nadal me recomienda una raqueta, voy de cabeza a comprarla, ¿no? Por poner un ejemplo muy tonto. Uh-huh. Pues cada uno, todos somos influyentes en algo y sobre alguien, ¿no? Igual que mi hermano me recomienda películas porque él va una vez a la semana al cine. Claro, yo voy cada dos meses y cuando voy le digo, oye, macho, dime la que hay que ver. No me voy a tragar los 8 bodrios que te has tragado tú. Ahora me dices la buena de estos dos últimos meses. O tu madre, Pulpo. Tu ¿sí? madre te recomienda una receta. Pues para eso están las madres. Es la más influencer en lentejas, es mi madre, como dice mi amigo Ismael El Cuchi, ¿no? Entonces, entonces, ¿cómo se hace eso? Pues lo haces de dos maneras, o pagándole directamente uh-huh. a ese cliente, o lo puedes hacer también por dos formas. Intercambio directamente, un trueque, mira, yo te voy a dar el producto que tal, tú uh-huh. cuentas tu experiencia, cómo te ha ido y tal, y estamos intercambiando tu servicio o mi servicio o mi producto por tu difusión. Esa es una opción. Y la otra, a través de variable. Y cada vez los influyentes se hacen se abren más a la colaboración variable. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la publicidad de las marcas languidece con esto de la crisis y tal. Entonces, bueno, está mucho más abierto que nunca. Y el variable es genial porque así un ponedor puede hacer acciones con influencers y joder, no arriesgas tu dinero por anticipado. Oye, te doy el 30% de las ventas que me traigas. Pues perfecto para las dos partes, ¿no?
Completamente de acuerdo, Pablo. Yo añadiría además que aquí en la radio yo me doy cuenta que son los propios oyentes los que muchas veces recomiendan a sus amigos que coinciden en horarios en los que les cuentan que a esta hora en la COPE hay un programa de determinadas características que acompaña, que no habla de política, que pone una música muy guay, que hay muchísima gente que demuestra que está haciendo cosas, y ese boca oreja que mencionabas al principio es lo que se traslada como un marketing súper directo, pero es un marketing desde la sinceridad. Aquí no hay un trueque de nada, es yo a mi amigo le recomiendo algo que le va a hacer sentir bien como me lo hace a mí.
Claro, porque además hablábamos de transparencia y yo aquí soy muy rotundo. ¿A que a ti te daría vergüenza recomendar algo en lo que no crees? Un poco, cuando tú tienes una influencia mayor, ¿no? Pero cualquiera, ¿no? Nos sentimos fatal, ¿no te parece?
No, completamente. No viene al caso, pero vamos, a mí se me han propuesto hace años determinadas claro. campañas de publicidad que he tenido que rechazar porque no iban un poco con mis creencias de cualquier tipo y no lo claro. he hecho. O sea, yo, por ejemplo, mira, yo soy muy sincero, yo no me vería aquí haciendo promoción de Podemos, sinceramente, yo no tendría que mentir, entonces perdería mi credibilidad.
Claro, exacto. Es lo más valioso que tenemos todos, ¿no? Y los microinfluyentes, que son estos influencers, pues no sé, cada uno tiene un baremo, pero desde claro. 5.000 hasta 100.000 seguidores, les pasa lo mismo, que más que seguidores lo que tienen casi son amigos. O sea, claro. les da vergüenza decir, oh, qué maravilla este tofu ahumado y no sé qué, cuando de repente exacto. jamás en su vida se le ha visto comer otra cosa que no sea un chuletón, ¿sabes?
Exacto, sí. Claro, sí. Hay gente que incluso bochorno. Afirma que es vegano porque le están pagando porque diga que es vegano y luego está comiendo lo más grande por detrás.
Pero claro, pero eso no funciona, porque es que no hay peor recomendación. Claro. Mira, te pongo un ejemplo tontísimo, muy triste. Iker Casillas decía, desde aquí os leo y no sé qué, aquí tal cual, configurando mi aplicación, no sé cuántos, sí. no sé qué. Ya lo sé. Hizo Iker Casillas desde un móvil Samsung. Sí, sí. Bueno, pues claro, pues ¿qué pasaba? Lo emitió en Twitter. Sí. Lo emitió en Twitter y estaba tuiteado desde un iPhone. Dice, macho, cámbiate, sí, sí, sí. por favor, cámbiate de móvil para recomendar al otro. O sea, sí, o sí, David sí. Ferrer, también otro deportista. No son fallos, son fallos del deportista, del manager sí. y de la marca. Porque una marca dice, no, es que me encanta Iker Casillas porque o Rafa Nadal, que es el yerno ideal. Bueno, macho, pero coge a alguien que le entusiasme tu producto. O sea, la clave es, si tú tienes un cliente enamorado, y esto va para ti, ponedor, si tienes un cliente enamorado, ese va a ser tu mejor influyente, sin lugar a dudas, solo hay que analizarle, ver si tiene redes sociales, cómo son de grandes sus canales y, sobre todo, más que el tamaño, aquí importa la credibilidad y el alcance. O sea, es muy importante, mira, la mejor prueba la tenemos aquí. Vosotros no tenéis la audiencia más gigante por la hora a la que emitís. Sin embargo, tenéis una audiencia tan comprometida, tan fan, que lo que digáis va a misa, entre comillas, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo. Está poniendo las calles con nosotros Pablo Herreros, es un experto en marketing y comunicación, es un crack, ha sacado un libro, ha publicado un libro que es maravilloso, sé transparente y te lloverán clientes. Pablo, también es importante recordar a los ponedores que, bueno, estamos viviendo en un mundo que es prácticamente de cristal, todo se ve, nos enteramos de todo, y yo me pregunto, Pablo, ¿por qué suelen tener tanto éxito los bulos y mentiras por la red si estamos tan conectados a la realidad?
Joder, pues eso es una desgracia que nos toca a todos, Pulpo. Y la verdad es porque es mucho más fácil. Bueno, es un tema complejo de analizar. Yo lo he estudiado un poco y lo que pasa es que es mucho más fácil contar una mentira que desmentirla. Porque para desmentirla te hace falta muchísima más información y prueba tras prueba tras prueba. Porque, cuentas la barbaridad que se te ocurra y ya está dicha. Entonces, como ya está dicha, el cerebro quiere creérsela porque normalmente suele ir acompañada de eso que o escandaliza o quieres creer que es cierto, etcétera, etcétera. Y bueno, desmentirlo lleva desgraciadamente un camino que la gente no está dispuesta a hacer porque vamos a un consumo rápido, no tenemos el tiempo, vamos a titulares y al final dices, bueno, no sé si era verdad o no, tal, tal, tal. Bueno, y luego hay muchísimos intereses cruzados, en fin, muchas cosas juntas, ¿no?
Pablo, no te voy a quitar mucho más tiempo. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE antes de Herrera. Dices que la era digital es la vuelta al humanismo, al renacimiento. ¿Esto tú qué es lo que crees que es realmente? ¿Esto es avanzar? ¿Es retroceder? ¿Es quedarnos en un impas?
A mí me encanta porque creo que más que nunca el cliente es el centro de verdad. Antes te engañaban o tenías un mal servicio en algo y bueno, pues se lo contabas a tu primo y a tu cuñada y ahí se quedaba. Hoy en día te pasa algo y vuelas a compartirlo en redes sociales. Sí. También lo bueno, ¿eh? O sea, yo el otro día me llegó una tapa de un cubo de basura que compré hace 5 años y dije, pero bueno, ¿cómo es posible que la garantía de 10 años me han cambiado la tapa? O sea, 5 años después me quedé virojo. Dije, ¿cómo es posible? No, o sea, al final el cliente es el centro y la transparencia que te da el tener una voz igual de grande que la de un gobierno o la de una empresa hace que hoy todo el mundo tenga que actuar de forma transparente, lo cual es una oportunidad y más para los ponedores, o sea, más para la gente que de verdad hace cosas útiles para los demás y que no es postureo. O sea, la gente que nos está escuchando y que está trabajando o va camino del trabajo es gente que hace cosas útiles para los demás y bueno, y yo creo que eso, lo bueno es que ahora mismo se ve muchísimo, ¿no? El que trabaja bien y el que no trabaja bien. Yo creo que es una gran oportunidad, la verdad, el cliente en el centro.
Estamos hablando con Pablo Herreros en base a este libro que acaba de publicar, Sé transparente y te lloverán clientes. Me ha gustado mucho leer pasajes de un capítulo que dedicas a los 902. Una empresa que tenga el 902 es porque en esas llamadas que va a recibir por parte de clientes que tienen alguna que otra duda y que quieren acudir a ti para solventar o para que les eches un cable, pues es un número que cuesta un dinerito que suele ser bastante elevado. Mira, yo recuerdo en el 2006 cuando hicimos en Cadena 100 el gran cambio, la revolución a la mejor variedad musical con tus números uno de ayer y de hoy, uno de los primeros pasos que hicimos es quitar el 902 para que la gente dejara mensajes y dejar de cobrar por esas cosas que nos pusimos a pensar y a decir, joder, encima que recurrimos a la gente para que nos ayude a construir una mejor cadena de radio, que no tengan que pagar. Con lo cual, Cadena 100 fue la primera emisora de radio que instauró un 900, un número gratuito, como servicio público para que la gente pues nos mandara los mensajes y se pusiera en contacto con nosotros. ¿Tú crees que es bueno para las empresas que a día de hoy, aunque se está intentando quitar por parte del gobierno, que ya era hora, los 902, ¿tú crees que eso no hace más daño que dar beneficios a una empresa?
Mira, es una bajeza para la reputación de la empresa y es una patada en la espinilla al cliente. O sea, a mí me cuesta mucho. Mira, estuve hace un tiempo con el director de marketing de una de las grandes empresas de seguridad de España, una de esas que tiene alarmas y tal. Yo le decía, sí, pero tío, ¿cómo es posible que si se me rompe la alarma de casa me obliguéis, exacto, a llamar a un 902 después de que pago 40 euros al mes? Digo, es que no te das cuenta de que estás arruinando tu empresa y que en cuanto Apple, me lo invento, o Google o un player nuevo saque una alarma, me voy a ir de cabeza solamente por fastidiar. O sea, no te das cuenta de cuánto daño estás haciendo. Es un poco como la Telefónica de hace años, ¿no? Cuando decías, sí, cuando empezó la competencia, y dije, mira, con tal de no estar con Telefónica, me voy con la que sea. Luego ya, fin, evolucionó, ¿no? Hubo una lucha de lobos con piel de cordero, sí, pero luego ese mercado evolucionó y ese mercado ha entendido que no puedes fastidiar al cliente. Entonces, bueno, yo creo que los 902 son un error absoluto, salvo, hay que hacer una salvedad, claro, para ese tipo de usos que tienen sentido. Ejemplo, tengo un servicio de viajes y permito que un cliente me llame para diseñar el viaje de arriba abajo y que me esté media hora, pero no es mi cliente. O sea, si no es tu cliente y el tío te pide que le dediques una persona tuya durante media hora a diseñarle un viaje por las Maldivas, hombre, pues cóbrale por ello, obviamente, ¿no? A no ser que luego el viaje se lo vayas a vender, lo vaya a comprar en tu empresa y tal cual. Pero, no sé, o sea, hay servicios que tienen sentido, pero cuando se te ha roto una maleta, se te ha perdido una maleta, mejor dicho, ¿cómo voy a estar llamando a un 902? Es que es vergonzoso, vamos, es completamente del pasado, claro.
Mira, Paloma Escola es una ponedora que me escribe y dice, Pulpo, coméntale a Pablo Herreros que yo una vez tuve que dar un siniestro por teléfono a mi aseguradora y al final me llegó una factura de más de 35 euros porque me tuvieron muchísimo tiempo al teléfono dando el parte. Esa es otra de las situaciones reales. Las aseguradoras, por lo general, tienen un 902 que vale una pasta, que encima tienes que dar un siniestro de algo que te ha ocurrido.
Paloma, tú eres de las mías. Un saludo, Paloma. Pues mira, sí, a mí me pasa y me pasó. De hecho, en el libro he contado un ejemplo. Me cambié de compañía por eso, simplemente por eso.
Sí,
o sea,
sí, claro.
800 y pico euros al año que dejaron de ir a una compañía y fueron a otra. O sea, dije, solo por esto me voy a cambiar. O sea, no lo consiento porque llevabas, pues te pasa, dos años sin usar dar un parte y un día te quedas tirado en medio de la carretera, no sé qué. ¿Cómo? ¿Un 902? Y te cobran 35 como a Paloma. Vamos, que sí. Es de loco, es completamente. Y bueno, se os ha olvidado a qué os dedicáis, porque ese es el día en el que a tu cliente le tienes que poner una alfombra roja y decirle, mira, llevas 800 euros pagados durante 5 años, nunca nos has usado y ahora que nos vas a utilizar, aquí tienes tu alfombra roja y muchísimas gracias y te voy a poner un coche a la puerta y lo que necesites.
Qué bueno, Pablo, qué bueno. Oye, me encantaría tenerte más a menudo con nosotros aquí poniendo las calles. Estás disfrutando presentando tu libro, ¿eh? Se te nota.
Sí. Bueno, el libro lleva ya un tiempito, ¿eh? Pero vamos, sí. Lo estoy disfrutando. Oye, y ya que hemos hablado, si me permites, les quiero regalar a los oyentes, a los ponedores, una formación gratis que doy justo la semana que viene. Empezamos el lunes 20... ¿En qué cae el lunes? ¿Qué viene? El lunes 26.
Déjame que te lo mire ahora mismo.
26, perdón.
Efectivamente.
El 26. Lunes 26. Pues mira, es una formación en la que voy a ayudaros a hacer acciones con tus mejores influyentes y prometo, lo explicaré en la primera clase, multiplicar por 4 lo que inviertas, incluso hacerlo sin invertir para adelantado. Entonces, es una formación de 4 clases que se va a desarrollar durante toda la semana, desde el lunes 26 hasta el lunes 2 de noviembre. Y nada, y se pueden, si quieres puedo decir dónde se pueden apuntar.
Hombre, claro.
Mira, pabloherreros.com/semanainfluir.
Perfecto, pues nada, Pablo, lo recordaremos.
Semana de influir, eso es.
Genial, pues Pablo, te agradezco un montón que te hayas pegado el madrugón con nosotros para poner las calles a la jornada. Te mando un abrazo enorme.
Ha sido un gustazo, gracias a vosotros, Pulpo, un abrazo fuerte.
Hasta luego, Pablo, seguimos en COPE, seguimos levantando España. 5.32, 4.32 en Canarias. Buenos días, gracias por estar aquí.
Y el coche es mi carcelero. Dije y te engañé. Hoy regresaré tarde y vuelvo y me parte. Pensar que no estés, oh, que no estés sola, princesa del vile, maestra en reírle al que te da bola. Nadie quiere tornas ni orgullo a raudales. Y mis voluntades no quieren la sobra.
Manolo García, que nos ayuda a poner las calles, 5:34, hora menos en Canarias, dice Danini en un mensaje que me manda en Facebook. Me dice, Pulpo, el otro día llamé a la policía municipal, había una reyerta enfrente de mi casa y me cobraron la llamada. en Usera, en San Fermín, vergonzoso. Claro, es verdad, los servicios públicos también están cobrando esas llamadas que nos llaman mucho la atención. Vea, estamos preguntándole a los ponedores cómo llevan la pandemia, cómo es su situación, cómo se encuentran y también, importante, cómo se alivian, qué hacen para sentirse bien.
Hay de todo. Mercedes de Miguel dice que ya lo lleva muy mal, que un día le digan una cosa y al otro no ayuda, claro, lo que es la incertidumbre, Pulpo, claro, que eso claro. Es casi peor. Dice, ya dudo hasta de quién puedo fiarme. Tengo la sensación de que nos están mintiendo todos. Mercedes sí. Está, y eso genera mucha angustia, porque aunque las noticias sean malas, pero sabes que no te están mintiendo, pero si encima no lo tienes claro, te sientes muy mal. O Blas Orellana, que dice, pues mira, aliviar no me alivia de momento nada. Lo que trato es de tener la máxima prudencia a la hora de salir a la calle. La vacuna aún va a tardar bastante y como yo me la voy a poner después de que se la ponga el Pulpo, pues no me queda otra que lavarse bien las manitas y no quitarse la mascarilla ni para dormir desde el puerto de Santa María. Te tienen de referente, Pulpo. ¿Quién va a ser el primero del equipo en ponerse la vacuna? ¿Tú?
Yo soy un poco cagueta para eso, ¿eh? ¿Sí? Yo voy a esperar, hombre, claro, yo voy a esperar a ver cómo va al resto de la población.
Yo primero que se la ponga el Congreso entero. Claro, y luego ya, si van cayendo, pues...
Que vayan cayendo y vemos a ver cómo se les mantiene el pelo.
Eso es. A ver si te pones la vacuna del COVID y pierdes la cabellera. Pues,
Oye, imagínate que se me caen las patillas ya. Digo, madre mía.
Qué disgusto, ¿eh?
Pues sí.
Que es lo único que te queda.
Es verdad.
Bueno,
verdad, que hemos ido.
Mira, Tomás Mula dice, a mí me alivia la idea de pensar en Pedro Sánchez y Pablo Iglesias junto con todos sus secuaces, lejos, pero muy lejos, que vamos, que no me refiero a España, que me alivia la idea de que se podrían ir todos a Júpiter y no volver, que eso es lo que me alivia, dice Tomás.
Qué barbaridad. Oye, quiero mandar un abrazo a Antonio F. Carrasco, que nos da las gracias y los buenos días y que nos está escuchando ahora mismo desde Chipiona. Este programa se llama Poniendo las Calles, es de 4 a 6, a partir de las 6 de la mañana comienza Carlos Herrera y un ratito antes le doy la del Pulpo cada día. Hoy además le voy a poner un disco que ha salido nuevo que va a alucinar, me imagino que espero que no lo haya localizado, sé que va a disfrutar un montón, eso será a eso de las 6 menos 10 de la mañana. Hasta entonces, fíjate, a los ponedores ahora nos gusta siempre contarles algunos de los temas que está preparando Herrera en COPE para toda la audiencia. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Cómo estamos?
¿Qué cachondeíto tenéis hoy en el estudio, no hay?
No, yo solamente te estoy preguntando, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Ah, sí, sí, muy bien, perfectamente.
La pregunta rutinaria para saber que todo está en orden.
Después sí, como no se ha cambiado la sintonía, digo, algo está pasando.
Ahí estamos. Hecho, ahí queda. Bueno, pues efectivamente, Bulbo, vengo para adelantarte un par de temas que vamos a tratar hoy en Carlos Herrera. Te puedo adelantar que tenemos una entrevista bastante interesante a partir de las 9, porque Carlos Herrera va a entrevistar a José Polo, es nuevo presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Ya sabemos que la atención primaria ahora mismo está en su límite, totalmente superada por el aluvión de llamadas y solicitudes que reciben a diario. De hecho, no sé si te ha pasado, Bulbo, pero cuando pasas por un centro de salud, al menos a mí me ha pasado, siempre se ve una cola enorme saliendo del recinto. O sea, muchas veces dan incluso la vuelta a la esquina. O sea, es algo tremendo. Eso será a las 9, pero desde las 6 estaremos manejando todas las noticias que interesan al oyente. Entre ellas, hablaremos de los confinamientos. Burgos se confina mañana, Aranda de Duero lo ha hecho esta noche, Navarra hará lo mismo a partir del jueves, Cataluña sopesa un aislamiento también, La Rioja, Melilla y Aragón ya superan los tres indicadores para imponer un estado de alarma. Lo cierto es que las Navidades, Pulpo, están a la vuelta de la esquina y me parece a mí que no vamos a tener unas Navidades ni parecidas a lo que acostumbrábamos.
Sí, bueno, pero está claro, también, fíjate, el personaje que lo dice, por mucho ministro que sea, dice que no van a ser como las demás. Pues claro que no van a ser como las demás. Empezando porque va a faltar un montón de gente porque se ha muerto.
Efectivamente, y eso es lo más importante.
Claro.
También se va a comentar las palabras de Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León, que yo creo que tú también estarás de acuerdo en esto. Nos contaba esto que vas a escuchar.
A ver.
Esto ya es un espectáculo deplorable. No puede ser que unas comunidades tomen unas medidas, otras. Yo cierro el bar, tú no lo cierras, yo perimetro, tú no perimetras. Esto no puede ser. Y no podemos seguir en esta carrera de ocurrencias de unos y de otros.
Ahí queda, está criticando la forma en la que se están tomando las decisiones. Cada comunidad hace la guerra por su cuenta, algo que tendría que acabarse y que previsiblemente podría acabarse cuando gobierno y comunidades vuelvan a reunirse en el Consejo Interterritorial. También hay que decir, Pulpo, que muchas veces esas reuniones pues no siempre han dado buenos resultados o no han llegado a buen puerto. Y el contraste te lo traigo en China. Allí tienen controlada la enfermedad, volvemos a ver incluso aglomeraciones de gente y su economía empieza a crecer, de hecho lo hace a mucha velocidad. Eso nos da un pequeño atisbo de esperanza y nos demuestra que la pandemia en Europa también podría acabarse. A ver si tenemos suerte. Lo que desde luego hay que hacer es comportarse, portarse muy bien.
Pero Gonzalo, ¿cuánto tiempo llevamos en Madrid ahora con ese estado de alarma que ha impuesto el gobierno de Pedro Sánchez?
Dos semanas. ¿Va a ser a finales de esta semana?
Yo recuerdo cuando todo el mundo se preguntaba por qué comenzaba un estado de alarma solamente para Madrid, cuando había comunidades que tenían incluso datos peores que los de Madrid, en este caso Navarra. Estoy pensando yo, si hubiesen confinado a Navarra hace dos semanas, a lo mejor no estarían en las cifras que están ahora.
Pues probablemente no. Pero ya sabes cómo actúa el gobierno, que te deja en manos la posibilidad de decretar un estado de alarma y lo decretas tú para que si sale mal la culpa sea tuya. Claro. O cuando ya esté la situación desbocada, pues ya llego yo y lo decreto yo a golpe de puñetazo en la mesa.
Madre mía. Gonzalo, que tengas un gran día. Muchísimas gracias.
Igualmente, Pulpo, un gran abrazo.
Hasta luego. Estamos a martes, es 20 de octubre. Santos María de Nagasaki, Virgen y Mártir. Caprasio, obispo y mártir, y Honorio, abad. Fíjate, estamos en la semana en la que hemos parado el tiempo en el año 1990. ¿Qué pasaba en España en 1990? Pues que llegaba a nuestros cines uno de los mejores dramas de la historia, la película Ghost.
Esperaré un par de días y volveré. Tranquilo, lo encontraré. Tú vas a ayudarme. Hay una mujer llamada Molly Jensen que corre un gran peligro. El hombre que me mató ha entrado en nuestro apartamento y va a volver, así que tienes que avisarla.
La película que hemos visto, por lo menos yo la habré visto 4 o 5 veces. Yo no sé, Beatriz Calderón, cuántas veces ha podido ver esta película de Ghost, porque es una película que cada vez que se repone en la televisión, es una película que tiene muchísima audiencia. Puede hacer perfectamente el dato más alto de la televisión. Bueno, este martes hemos decidido pasárnoslo bien y lo vamos a hacer con una banda que en nuestro país lo ha sido todo y de las pocas que continúan en la brecha después de muchos años. Voy a pasármelo bien, es el nombre del quinto álbum de estudio de los Hombres G. Es verdad que al principio del disco se escucha una breve versión del Sufre Mamón con David Summers en la guitarra y su sobrino Pablo Botella en el micrófono. Lánzame la canción, Patri, por favor. Este martes nos vamos a quedar con el tema que da título al álbum. Sin lugar a dudas, es una de esas canciones que ha ido creciendo con nosotros y que sigue manteniendo su carácter desenfadado. Y es que hoy voy a pasármelo bien.
Se fue con un niño pijo en un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo.
día de teléfonos, nunca se sabe. Marta, marea del mar, Ana, Belén estará, no sé. Pero voy a pasármelo bien.
Las 6:15 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Recuerda que estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo, como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Uriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilerín Gien High School.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hoy voy a empezar a estudiar, no esperaré hasta el último día. Tengo por delante más de un mes, esta vez van a ponerme un 10.
Tío, el examen es mañana.
Ya empezamos, solo lo importante tengo que subrayar. Todo es importante, mierda, ¿qué hago ahora?
He perdido 100 de estos, no puedo más. Puedo oír las ecuaciones, creo que empiezo a alucinar.
¿Cómo vais vosotros?
Lo llevamos fatal.
El caos se desata en el grupo de WhatsApp. Me levanto pronto y me pongo a estudiar.
5:45, ahora menos en Canarias. Álvaro Sanz, muy buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Y qué tienes preparado?
Pues mira, el día 17 de octubre se cumplían 100 años del nacimiento de Miguel Delibes. Uh-huh. Y por eso hoy os voy a poner un examen. Porque en España hay gente muy culta. De hecho, en el programa tenemos una persona muy culta, se llama Beatriz Calderón. Mira, mira.
Europa no es solo la Europa occidental, también la oriental. Y aquí es donde el planisferio de nuestras ideas preconcebidas
¡qué lista soy yo!
empiezan a tambalearse. Y las certezas, como la pintura de los cuadros, se craquelan.
¡Qué inteligente!
No sabíamos qué quería decir, solo
el
ella.
El listillo de Álvaro.
Venga, la primera, ahí la tienes.
Pues mira, entonces, hay muchos artistas en España que, bajo las influencias de Miguel Delibes, se han puesto muy, como muy cultos en sus canciones, y entonces os voy a poner unos fragmentos de canciones, ¿vale? Y vosotros me tenéis que decir cómo termina ese fragmento de canción, siendo muy profundo, ¿eh? Os voy a dar dos opciones, si queréis. Vale. Vamos a empezar con Chimo Bayo, por favor.
Vale.
Profundísimo.
Que tumban,
que te...
A ver, dos opciones. Opción A, que pan tu mac a, me voy a tomar juja.
No.
O que tumpan que pin.
Que eso.
A ver. Muy bien. Profundísimo, Chimo Bayo,
¿eh? Bien, bien, vamos bien, vamos bien.
Vamos a la segunda letra, también muy profunda, de examen. A ver si sabéis cómo sigue Danza Invisible. Por favor, Patricia. Del negro
son
de un
tus mexico. Ojos en su punto de
en
sal.
Su punto de sal.
La opción 2 era mojaba la miga del pan. Vamos a comprobar.
La miga del pan, sí.
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo se nota que cogió canciones de vuestra generación, eh?
Hombre, claro,
bueno, más de la bien. De Volvo.
Bueno, pero tú te la sabes de los recopilatorios.
Yo porque las pones aquí.
Sí, sí.
Claro, eso es.
Bueno, tercera letra. Mecano y su temazo dedicado a Nueva York.
Y los jamones son de York.
La opción 1 era me he comprado un transistor, pero vamos a comprobar.
Los jamones son de York.
Cortado muy finito, por cierto, ¿eh?
Profundísimo esta letra de Mecano. Triunfaban, te hacían pensar con sus canciones. Y ya vamos a terminar, antes de que le des la del pulpo a Carlos Herrera, vamos a terminar con M-Clan.
Suena tan lejano. Fuego de verano.
Uf, me pillas.
Opción 1.
A ver.
Tus ojos me calientan como la estufa de mi cuarto. Opción 2. El día que robé un melón y tuve una indigestión.
El día del melón. De la indigestión.
Yo creo que lo del melón es lo que iría mejor.
que robé un melón.
¡Toma ya! ¡Qué fuerte! Pues lo he dicho de coña, ¿eh?
¡Yo también!
Pues sí, aquí nuestros compañeros de Meclán siendo muy profundos con la digestión que tuvieron.
O sea, no les pega nada, ¿no?
Y bueno, hay que tener narices para tener una digestión con un melón, ¿eh?
Me ha parecido hasta bonita la idea tuya. Sí, de hecho, pues deberías están, pasársela para que la volvieran a grabar.
Qué barbaridad, pero la habrán catado, calibrado.
No sé, pero
el melón.
Robó el melón.
Qué barbaridad. ¿Y en qué disco está esto, Álvaro?
La canción se llama 79.
79.
Bueno, pero... Y no sé en qué disco está. Menos porque mal. La música y yo no somos muy buenos amigos.
Pues nada, ya investigaré yo porque es una canción que no conocía, así bote pronto no sé ni siquiera en qué
disco está.
Y lo del
melón te ha gustado, ¿eh?
79 se llama, de Meclán.
Vale, pero vamos, que es una canción hablando de un melón y de Meclán, como que no me pega mucho.
Iba a poner
mucho,
la de Rufino,
bueno.
Y el langostino, pero es que será
sí,
muy...
También es verdad. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias, ¿eh?
A ti.
Gracias, Bea, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta luego, 5:50 de la mañana, hora menos en Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Uf, tengo muchas ganas de ponerte un montón de canciones porque es que sé que te va a encantar ni más ni menos que lo nuevo de los Eagles. En directo.
Sí, sí, sí. Sonido. Con el hijo de Glenn Frey.
Sí, efectivamente, Herrera.
Sí.
Pero qué producción han hecho, qué maravilla de disco. Qué sonido. En el 2018 los Eagles se patearon Estados Unidos de arriba abajo, en los mejores recintos, en los mejores locales, llevaban unos estudios de grabación portátiles, móviles, con unidades, con técnicos de primer orden, y fueron grabando canciones, y fueron quedándose con material, y a partir de ahí lo que decidieron es hacer un repertorio súper amplio, donde no dejasen fuera las canciones que les han dado todo a lo largo de su carrera artística. Y claro, te vas a dos discos más DVD con Blu-ray y donde te encuentras canciones y versiones tan maravillosas como este I Can Tell You Why.
Suenan igual, fíjate, sí. Que las dos voces son las de Don Henley o la de Glenn Frey. Faltando, exacto, Glenn Frey, bueno, lo esperable es que el hijo cantara como Glenn Frey. Sí, y parece, bueno, que esté ahí Glenn Frey.
Sí. Es un sonido espectacular, Herrera. O sea, he estado disfrutando, me lo he estado escuchando ayer por la tarde durante un montón de tiempo.
Sí, yo me lo he escuchado también y es fantástico.
Una gozada. Son incombustibles los tíos, ¿eh?
Además, los mejores discos de Eagles suelen ser los de sus grandes éxitos. ¿Sí? El gran disco más vendido de Eagles es el que hacen grandes éxitos cuando llevaban muy poco tiempo, ¿eh?
Sí. Fíjate, a día de hoy se siguen alternando y han pasado pues 30 y pico años, si no 40, de ese disco de The Greatest Hits de los Eagles con el Thriller de Michael Jackson. Es que o es uno o es otro, pero en cuanto a disco de nuevo formato, de nuevo contenido, sigue siendo Thriller, pero cuando hay otro de recopilatorio, Eagles es el número uno a nivel mundial a día de hoy.
Fíjate la versión que hace el del New Kid in Town, ¿eh?
Es maravillosa canción. Herrera, tienes que mandar un saludo a dos personas que te admiran y que te quieren un montón, y sobre todo que este tipo de matrimonios, este tipo de personas nos viene muy bien porque van contagiando a los hijos de la pasión por la radio. Ando. Entonces, cuando van a trabajar, llevan a los hijos a la universidad y lo que hacen es que te escuchan a diario, te admiran un montón. Son Merche y Roberto Sanz Pinacho.
¿De dónde son?
Son de Madrid.
Ah, qué bien. Grandes abrazos, ¿eh? Que sigan educando hasta en el tiempo de la universidad a los hijos en la radio, ¿eh?
Es que es muy importante porque pasar la pasión por la radio a los hijos, esto es, los ayuda a que este medio no se muera y a que este medio continúe tan vivo como lo está ahora. Y es muy bonito que Merchi y Roberto Sanz nos escuchen, te escuchen desde hace un montón de años, y sus hijos ahora universitarios, que ya te llevaban escuchando hace un montón de años, pues oye, te escuchan a ti como comunicador de Radio Generalista, y a mí eso me apasiona, me parece muy importante.
Pues imagínate a mí que vivo de eso.
Efectivamente, efectivamente. Otra de las grandes canciones, Herrera, de este disco en directo de los Eagles. Desperado, maravillosa.
Desperado, ah, eso es una maravillosa canción. ¿Conoces la versión que hace Linda Ronstadt de esa canción?
Sí, muy dulce, muy aplacada, muy sí. Muy tranquilita.
Sí, sí, sí.
Pues nada, Herrera, tienes... Todavía tienes 6 minutos todavía para prepararte 6 horas de radio.
Buah,
¿eh?
Yo en 6 minutos me hago la semana, venga.
Bueno, pues vale. Está mal. Pues Abbas con de Saris.
Mañi Marqui del Conce.
Habitas de Kun.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.